Atzo bertan.
Señor presidente, que nos dejen ustedes vivir en paz. Déjenos ustedes decidir nuestro futuro y ejercer el derecho democrático a la autodeterminación. Y por último le digo que saquen sus sucias manos de Euskal Herria. ¡Fuera Euskal Herria!
Vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre.
De Julio Germán, libertad contra sus balas, querían los asesinos matar la aurora anunciada. Mira tu gente, Germán, herida pero alentada, el día de tu soñar vendrán a tocar las dianas para plantar tu sonrisa en las calles liberadas.
Bueno, pues son ya las 10:10 de la mañana, como todos los lunes, el espacio dedicado a nuestra historia, a la memoria histórica, que siempre lo repasamos, bueno, pues acudiendo a la hemeroteca, cogiendo las ediciones de Egin de hace 30 años, estamos en el 85, por lo tanto, y acompañados siempre del periodista Iñaki Altuna. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Bueno, hoy una noticia, que en Egin la viviríais muy de cerca. Leo, un domingo, 31 de marzo de 1985. El GAL dio muerte a nuestro consejero y delegado en Iparralde, Xavier Galdeano. Había también una nota de los consejos y trabajadores. Bueno, esa era la portada, con una fotografía suya incluida. También se veía otra fotografía, bueno, del momento del atentado y portada dedicada en su totalidad a este atentado de los GAL contra Xavier Galdeano.
Sí, bueno, yo entré después a trabajar, pocos años después a trabajar en Egin, pero es verdad que era evidente, ¿no? Con todos los que se hablaba, era evidente la marca que había dejado esta persona en ese proyecto. Pero yo creo que la figura de Galdeano, yo creo que no está ni suficientemente reconocida, ¿no?, en el país, porque seguramente es una persona muy importante en todo lo que ha podido ser desarrollos de proyectos nacionales vascos, que puede ser desde Egin y otros, ¿no? Y la verdad es que es una persona que de todo el mundo de la que se habla, yo hace poco he estado escribiendo el libro sobre Josu Muguruza, uh-huh, y pues, por ejemplo, resulta evidente, ¿no?, la marca que Galdeano dejó sobre el propio Muguruza, ¿no? Es una evidencia, ¿no? Creo que es de esas personas cuya trayectoria, pues seguramente no de una forma pública, pero de una forma, si se quiere, pues más discreta, pues ha marcado el devenir de este pueblo, ¿no? Pues seguramente de personas de la talla, pues bueno, porque viene al caso, ¿no? Pues como ayer Pablo Gorostiaga.
Eso te iba a decir, que sí, personas los golpes
de esa talla, ¿no? Estamos hablando de personas, sí, de una talla que en una época muy difícil para este pueblo, pues supieron echarla adelante, ¿no? Yo creo que es así hay que reconocerlo, ¿no? Estamos hablando, de todas formas, luego estamos hablando del tema del GAL, ¿no? Estamos en hemos estado ojeando conjuntamente estas páginas y, bueno, sí, y pocos días antes se produce un atentado en el...
Sí, sí, fueron días duros, duro, sí, esos de finales de marzo antes, del 85.
Sí, dos días antes se produce un atentado en el Café Pirinés, que todavía existe en Bayona, todavía.
Sí, bueno, leo el titular porque sí, también sí, era sí, portada sí, de Egin. Capturado por los testigos el autor del atentado mortal de ayer, un muerto y tres heridos, balance del ataque a tiros en el Café de Pirinés de Bayona. Bueno, esta noticia era del 30 de marzo, por lo tanto, este atentado... Bueno, es tan trágico que se recuerda del Café de Pirinés, fue el 29 de marzo.
Sí, un día antes del de Galdeano.
Un día antes, tan solo.
Exactamente, sí. Y luego ahí hay que destacar, bueno, por una parte que el atentado, bueno, fueron a lo que pillaban, porque el muerto ni siquiera no tenía nada que ver ni con la comunidad de refugiados, era un estudiante que pasaba por allí, y entre los heridos, bueno, sí había algún refugiado. Y luego el hecho de destacar que las personas, cómo estaban en aquella época, ¿no? Porque la solidaridad que se... que se implementó en torno al colectivo de refugiados, el hecho es que vecinos de Bayona salieron detrás del autor del atentado, le pillaron, le dieron una paliza de campeonato y luego lo entregaron, ¿no?, a la policía. Entonces quiero decir que, bueno, que el ambiente en el que se vivía era así de duro, ¿no?, que entraran a los bares y disparaban. Uh-huh. Porque, como hemos estado ojeando, días antes se produjo algún hecho similar en Siburu, en el bar Bichor, que también existe en la plaza de Siburu, todavía existe, sí, el bar, sí, Bichor, está, sí. y que se produjo también, y que, bueno, sin resultado de mortales, ¿eh? Hubo algunos heridos, un refugiado resultó herido, pero también hubo un ataque, ¿no? Estamos hablando de la época de los GAL, ¿no? En la que el Estado español lanzó los GAL con el objetivo, pues con esa tesis de que tenían, de terminar con lo que llamaban el santuario francés y de obligar al gobierno francés, con esa vía y más los acuerdos de tipo comercial y diplomático, etcétera, pues a cambiar, bueno, a agudizar o a profundizar una vía de mayor represión al colectivo de refugiados.
Algo que no tardaron en lograr tampoco.
Sí, no, sí, efectivamente, estamos hablando en un par de años, pues ya la política de extradición, bueno, ya se estaban produciendo las extradiciones, pues ya se empezaron las entregas y empezó, pues, a hacer insoportable vivir en refugiarse en Iparralde, ¿no? Y eso, bueno, pues estamos hablando de esa época, ese era el objetivo político de estas acciones.
Bueno, ¿y de qué se debatía en aquella época, ¿no? ¿Qué estaba en el candelero político en la actualidad? ¿Qué conceptos, qué términos? Por ejemplo, un 26 de marzo del 85, pocos días antes de estos dos atentados de los GAL que hemos mencionado, el titular en Egin era autodeterminación, dos puntos, debate en cinco capitales vascas. Se abren las jornadas sobre los derechos de las naciones minorizadas. En la mañana de hoy se abrirá en la Universidad Comercial de Deusto la primera jornada del Congreso sobre los derechos colectivos de las naciones minorizadas en Europa, organizado por la revista Herria Bimillaliza, cuyo debate se desarrollará simultáneamente en cinco capitales vascas: Bilbo, Bayona, Donostia, Gasteiz e Iruña. Bueno, el debate de la autodeterminación.
Bueno, eso es un momento muy importante, ¿eh? El tema de la autodeterminación sí estaba apuntado, bueno, en el sitio más, después de la salida del franquismo, en el sitio más más importante, por decirlo de una forma, era en la alternativa CAS, estaba apuntado, pero estaba solo apuntado. Yo creo que es ahora, en este momento, es cuando se empieza a hablar en serio de la autodeterminación, de lo que supone, y eso va a marcar toda una época, ¿no? Así como se va a producir las conversaciones de Argel y las negociaciones, pero el tema de la autodeterminación se entiende como la piedra de bóveda de lo que puede ser una salida al contencioso político, hasta tal punto que estamos hablando del movimiento popular o de diferentes asociaciones o que están impulsando ese debate, pero luego también va a llegar a los partidos políticos, ¿no? Años después, el PNV hace un manifiesto en una berrieguna, creo que en el año 88 o por ahí, 89, sobre la autodeterminación, cuando era un término que prácticamente lo tenía totalmente abandonado, ¿no? En el proceso estatutario, pues abandonó ese término, y también la izquierda abertzale pues empezó a trabajar ese el tema de la autodeterminación con mucha fuerza, y en los años siguientes, tanto a nivel teórico como a nivel político y movilizador, ¿no? Uh-huh. Y seguramente, pues la autodeterminación junto con la negociación para la solución del conflicto son los dos de los grandes pilares del debate político en aquellos años, uh-huh, en el que se empieza a abrir y que terminará con las conversaciones de Argel.
Bueno, en el fondo no cambia, pero las palabras sí que han cambiado, ¿no? Hoy en día en la prensa veremos mucho más el derecho a decidir, sí, el concepto de derecho, sí, a autodeterminación, por ejemplo.
Ahí no sabemos si es el derecho a decidir es un sucedáneo de autodeterminación, porque se entiende que puede ser más, entre comillas, vendible, o sea, es una, porque puede ser que la autodeterminación tenga, o otras últimas tesis que se están imponiendo es que el derecho a decidir es el de autodeterminación sería consecuencia del reconocimiento por parte del Estado de ese derecho. En cambio, el derecho a decidir es algo que se va creando uno mismo, ¿no? Yo creo que hay niveles muy interesantes de debate político en este momento sobre esos conceptos. Pero en cualquier caso, estamos hablando del núcleo, ¿eh? Herria, que también fue Lizargarazi, ¿no? Que es Herriak duitza eta erabakia, ¿no? Que es el núcleo por el que se puede dar una salida política definitiva, pues al conflicto vasco.
Bueno, ya para ir terminando, por ejemplo, otras noticias que leíamos, un 19 de marzo del 85, son 122 los presos en huelga de hambre en Herrera. Eso, por ejemplo, una noticia que leíamos el 19 de marzo. No es que hubiese cientos de presos más que hoy en día en las prisiones, lo que pasa es que no estaban dispersados, por eso leemos noticias como estas, de tantos presos juntos en una misma prisión haciendo huelga de hambre. Bueno, aparte de esa noticia, la izquierda amortiguó la derrota en la segunda vuelta de las cantonales francesas. Bueno, pues, justo fue en la misma época, en las mismas fechas.
Sí, bueno, quiero decir que las cosas se repiten en cierta forma, ¿no? Es decir, el sistema francés, pero bueno, lo que sí cambia es que esta vez no han conseguido amortiguarlo, ¿no? En las elecciones de ayer, precisamente el Partido Socialista se ha dado un batacazo elegante, ¿no? Y sí. Bueno, yo creo que, bueno, las cantonales, pues sí, bueno, estamos hablando del Partido Socialista, que es un partido en el poder en aquel momento, y seguramente ya estaba sufriendo los desgastes de la época de Mitterrand, ¿no? En cualquier caso, todavía en aquella época el Partido Socialista en Ipar Euskal Herria no tenía, aun el efecto de Mitterrand, no tenía el tirón. Bueno,
una frase que se escribía en esta noticia, ¿eh? Por ejemplo, la extrema derecha de Le Pen Aitá, vamos a decir, por aclararnos, que se las prometía muy felices, sufrió un castigo en esta segunda vuelta, mientras neogolistas y liberales obtenían los buenos resultados asegurados. Bueno, sobre Le Pen, eso sí que ha cambiado, ¿eh? Ahora su hija parece que...
Bueno, yo creo que...
¿Le van mejor las cosas?
Bueno, Le Pen consiguió, bueno, en el año 2001 consiguió competir la segunda vuelta de las presidenciales francesas. Quiero decir, es una realidad que existe ahí, existe la política francesa y que en determinadas condiciones pues adquiere determinada forma, ¿no? De todas formas, yo insisto, el Frente Nacional no es tan importante ni para Euskal Herria, ¿eh? Ya sé que hay a veces que se plantea que puede ganar no sé qué elecciones. Pues el día que pase eso, pues no sé lo que puede, pero eso no es factible, ¿eh? Que ni Euskal Herria gran...
Eso te enfada mucho, que
sí,
se comente
eso.
Sí, me
porque parece que queremos que las cosas malas pasen. No digo, no, joder, no hay riesgo de que el fascismo pueda ser primera fuerza ni para Euskal Herria en ningún caso, ¿no? Entonces yo creo que sí me enfada porque parece que hay veces que en contra de esos procesos, pues hay gente que parece...
Cuanto peor, mejor.
Eso es, pues dices, sí, para tener razón de ser, ¿no? Pues no. No es verdad, ¿no?
Bueno, pues que el fascismo no pasará, ¿eh? Por ir para Euskal Herria, eso nos ha quedado claro.
Bueno, hay un combate muy interesante porque...
La segunda vuelta
en un cantón, como la derecha tradicional iba dividida y tal, solo han quedado dos en liza. Uno es el Frente Nacional, pero quien combate frente al Nacional es EH Bai, esos son los abertzales. Es decir, el voto antifascista en ese cantón también es el voto abertzale.
Bueno, precisamente eso es lo que vamos a analizar enseguida, después de los informativos con el analista político Eguzki Urtiaga. Iñaki Altuna, mila esker, taurren arte, aurrengo aster arte.
Zuei, adio.